Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía Cope este 5 de diciembre. Este fin de semana remiten las lluvias, también las nevadas. Tenemos un puente por delante, este de la Inmaculada, que se dedica básicamente a visitar la iluminación de las ciudades, a hacer la lista de regalos, el menú de las fiestas con las familias. Hoy comienza oficialmente la cuenta atrás. Ay, 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 que ya casi está aquí. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Mira, este viernes de atasco seguro, conduce con cuidado. Podríamos debatir sobre si Santa o los Reyes Magos, si es mejor Santa Claus porque los niños están entretenidos en casa durante todas las vacaciones, si es mejor esperar a los Reyes Magos y amenazar a los pequeños terroristas que tenemos en casa con el carbón si se portan mal. También este viernes de atasco podríamos debatir sobre si la mejor tortilla de patata es con cebolla o sin cebolla. Fíjate, incluso sobre si Eurovisión sí o Eurovisión no. Esto lo vamos a comentar en un minutito. Porque en este viernes de atascos y a raíz de las elecciones en Extremadura, también en el atasco podemos hacer un ejercicio de memoria histórica.
En las comparecencias que hay ante la justicia se diga la verdad y la señora Cospedal diga alguna verdad de una vez por todas. Seguiremos exigiendo las responsabilidades políticas, la dimisión del presidente del gobierno, la dimisión de la señora Cospedal.
Yo creo que si la señora Barberá es imputada, lo que no está en condiciones es de continuar siendo alcaldesa. Ya no candidata, sino alcaldesa.
Queremos en primer lugar exigir la dimisión inmediata o el cese del vicepresidente del gobierno de la Generalitat Valenciana, el señor Gerardo Camps.
Señora Mato, por enterarse o no de lo que pasaba en su casa y en su jardín y en su garaje, lo que usted hoy debería hacer en esta Cámara es anunciar su dimisión.
Usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido.
¡Qué fantasía! En Extremadura el Partido Socialista presenta un candidato imputado. Miguel Gallardo, quien se va a sentar en el banquillo, acusado de colocar a dedo para un puesto inexistente al hermano del presidente del gobierno, a David Sánchez. Y esto es un escándalo triple por estas razones. Primero, el nepotismo, que es la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otro tipo de favor al margen del principio de mérito y capacidad. En segundo lugar, el de malversación de fondos públicos. Te coloco y te pago con el dinero de los impuestos de todos los contribuyentes, independientemente de que vayas a trabajar o no. El tercero, además de colocarte y de darte un sueldo, te permito vivir en otro país para no ir a trabajar o ir cuando quieras. Lo que viene siendo pues una especie de absentismo laboral contractual. Oye, mira, el primer paso para normalizar este país es dejar de pensar que tu voto es hereditario, que los de enfrente son el enemigo, y tomar conciencia de que la única forma que tenemos de premiar o castigar a nuestros representantes políticos es con nuestro voto. Tenemos los representantes que votamos. A veces no nos gusta todo lo que la otra opción propone, pero lo que yo creo que no te puede gustar de ninguna manera es que te tomen por tonto.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este viernes 5 de diciembre están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y comenzamos por las novedades que te está contando COPE sobre las denuncias por acoso sexual en el Partido Socialista de Torremolinos, en Málaga.
Denuncias contra Antonio Navarro, al que el partido ha suspendido ya de militancia después de que la Fiscalía haya abierto diligencias contra él por la denuncia que presentó una militante del partido. Hoy la cadena COPE te está contando que la dirección del PSOE en Málaga tiene conocimientos de que hay otras mujeres que aseguran haber sido víctimas de acoso de Navarro. A pesar de esto, el partido no se ha puesto en contacto con ninguna de ellas.
Y todo esto mientras sigue la polémica por el caso Paco Salazar. Pedro Sánchez ignora las voces internas que le piden al Partido Socialista que denuncie los casos ante la Fiscalía o la Policía o lo que sea, pero que denuncien.
El presidente no se ha pronunciado. Pilar, sigue con su agenda. Sí lo han hecho ministros como Óscar López o Fernando Grande Marlaska.
Es verdaderamente intolerable, siempre con las víctimas, siempre con las víctimas, y plena confianza en que el Partido Socialista va a actuar.
El señor Salazar dejó de estar en la dirección y también dejó de estar en Moncloa. Por tanto, el Partido Socialista actuó de manera inmediata.
El Papa ha recordado que la inteligencia artificial ha abierto nuevos horizontes para la creatividad.
Pero también, dice, plantea preocupaciones sobre su posible repercusión en la apertura de la humanidad a la belleza y a la verdad.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Hoy España va a conocer sus rivales en el Mundial de Fútbol.
Tenemos tiempo de juego desde las 6:30 con ese sorteo del Mundial de Fútbol que se va a jugar el próximo.
¿El de España? Sí. ¿Portugal y Marruecos?
No, el Mundial del próximo verano. El que se va a jugar en México, Estados Unidos y Canadá este próximo verano. La cita hoy es esta tarde en Washington. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
España será cabeza de serie. Su condición de número uno en el ranking FIFA le concede el privilegio de no cruzarse con Argentina hasta la final si ambas son primeras de su grupo. Además, solo podrá quedar encuadrada con un rival europeo. Hasta mañana no se conocerán ni la sede ni los horarios de los partidos. Un grupo fácil sería, por ejemplo, Australia, Uzbekistán y Curazao. Un grupo complicado, Marruecos, Paraguay e Italia.
Es noticia de la mañana la renovación de Eric García con el Barça hasta 2031. Apelación mantiene la sanción de dos partidos al sevillista Isaac Romero. En Fórmula 1, primeros entrenamientos en Abu Dhabi, donde se decide el Mundial, solo 8 milésimas entre Norris y Verstappen. Y a la 1:30, tiempo de juego en COPE más con el España-Brasil de semifinales del Mundial Femenino de Fútbol Sala.
Gracias, Munilla.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, este viernes es inicio de Puente de la Inmaculada. Ya sabes, hasta el lunes que viene. 3 días de respiro en el que el foco se pone en las carreteras, en esa operación especial de tráfico a partir de las 3 de la tarde. Así que hasta la Dirección General de Tráfico nos vamos, Alba Aritz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Barcelona, en la AP7, en Barberá del Vallès, en ambos sentidos. En Murcia, en la salida por la 7 en Alhama de Murcia. Y en Guipúzcoa, en la AP8 en Errenteria, hacia Donosti San Sebastián. Al margen de estos alcances, encontramos circulación lenta en Madrid, en la entrada por la 2 en Alcalá de Henares y la 4 en Pinto y en la salida por la 3 en Rivas. Dificultades en Barcelona, en la entrada por la C58 en Moncada y en la salida por la 2 en Jorba y tráfico irregular en el norte, concretamente en Cantabria, en la 8 en Islares hacia Torrelavega y en Vizcaya, en la 8 en Baracaldo, sentido Bilbao. Y por último, les pedimos que extremen la precaución porque a partir de las 3 de esta tarde dará comienzo la operación salida por el Puente de la Constitución y, en consecuencia, aumentarán los desplazamientos.
Te has enterado, ¿verdad? Radio Televisión Española, la televisión que pagamos con nuestros impuestos, con los tuyos y con los míos, ha decidido que el año que viene, por primera vez en la historia, desde que existe este festival, pues no va a acudir al Festival de Eurovisión que se va a celebrar en Viena, en Austria. Pues no sé, una se pregunta si volvemos a la época de Perpiñán para ir a ver películas picantes. Igual te acuerdas de aquellos tiempos en los que el Ministerio de Información se encargaba de decir qué se veía y qué no se veía, qué se leía y qué no se leía, dependiendo de las necesidades del régimen en cada momento. Fíjate, Cela fue premio Nobel y fue censor del Ministerio de la Información. España llevaba participando en Eurovisión ininterrumpidamente desde 1961. Ni Franco encontró excusa para no ir a Eurovisión. Y hemos salido a la calle a preguntarte, bueno, pues, ¿qué te parece esta decisión unilateral de la televisión del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez?
Si no participamos, tampoco tengo la necesidad de verlo. Al final yo lo veía también por España, no solo por el certamen.
Sí que me parece que hay que protestar por la participación de Israel.
No está justificado, pero como son así, pues qué le vamos a hacer. Alguna privada a lo mejor lo retransmite. Yo calculo que este año nada más.
A mí me parece fatal, porque a mí me encanta Eurovisión. Lo veo todos los años, hago mi fiesta particular, sí, me encanta.
A ver, que no participen me parece fenomenal, porque Eurovisión es un cuento. Ahora, el motivo de este año no lo comparto.
¿Qué implica la salida de España de este concurso? Pues mira, implica que Radio Televisión Española no va a emitir la final de Eurovisión del año que viene, que se celebra, como te he contado, en Viena, en Austria, el próximo 16 de mayo. Tampoco las semifinales previas del concurso, que se van a realizar los días 12 y 14 de mayo. ¿Puede volver España a este festival? Desde RTVE dicen que Italia se salió del concurso durante 13 años y que regresó porque todo depende de la aportación económica que se haga. Y que no se vaya a emitir el concurso ha dado al traste con los planes de muchos eurofans españoles. Adiós este año a esos encuentros organizados al milímetro para vivir la cita con amigos. Adiós a los grupos de WhatsApp que se crean específicamente para comentar cada detalle de la gala. Fíjate, el año pasado Eurovisión le dio a La 1 la jornada eurovisiva más seguida de los últimos 17 años. La gala arrasó con un 50,1% de share, casi 6 millones de personas pegadas al televisor y más de 3,6 millones de contactos, lo que supone un millón de espectadores más que en el año anterior. Otros países como Irlanda, Países Bajos y Eslovenia también se han sumado al carro de España. Y llegados a este momento, te cuento que Javier Llano es responsable de la programación musical de Cadena 100 y Rock FM y además es miembro de la Academia de la Música de España y una de las personas que más sabe de Eurovisión. Javier, buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, qué gran eurodrama, ¿verdad?
Bueno,
eurodrama a la máxima potencia.
Entiendo ya que esta decisión a ti te parece un eurodrama.
Bueno, es una decisión excepcional, muy excepcional, uh-huh. Y que tiene un coste muy alto. Porque, como tú bien decías, 60 años, 6 décadas sin faltar Eurovisión y además siendo uno de los Big Five. Es decir, que tenemos siempre plaza garantizada, tenemos una situación de privilegio. Es decir, me bajo de este tren. Pues en este caso para Radio Televisión Española ha primado su criterio ético y quizás el criterio político también, pero el coste no va a ser menor, ¿eh? Va a ser un coste alto, vamos a perder ella, el ente, visibilidad, va a perder audiencia, como tú bien has dicho, uh-huh. Y también yo creo que va a perder influencia europea dentro de esa asociación que es la UE. Va a ser una decisión, yo creo que cara.
Fíjate, pero desde Televisión Española dicen que Italia también dejó de participar durante 13 años y que luego volvió a las Big Five, aunque durante 13 años no fue porque es cuestión de dinero.
Sí, pues aquí va a depender de dinero, de lo que esto lo pagamos entre todos, de lo que la presión social está ahí. Hoy en todos los medios esto está en la conversación. Entonces quizás tengamos que volver y tengamos que aportar la cantidad de dinero que tenemos que aportar para estar en ese Big Five de nuevo. No pasa nada. Poderoso Caballeros Don Dinero, que no olvidemos que el gran patrocinador del festival es Moroccan Oil, que tiene sede en Israel. Entonces, usted dígale al organizador del festival, la UE, que mire, que si está en Israel y su patrocinador yo no voy. Pues bueno, pues se queda el dinero, se queda el patrocinador y se queda Israel en el festival. Eso es lo que ha primado. La política y la economía.
O sea, ¿tú consideras también que es un festival político?
Hombre, yo creo que no escapa absolutamente a nadie. Esto nació como un proyecto cultural europeo de unidad, pero bueno, ya desde hace años, yo creo que desde hace más de una década, está atravesando por tensiones políticas serias. Ucrania, Rusia, en un momento Azerbaiyán, Armenia y ahora Israel. O sea, yo creo que no tenemos que discutir si hay política en Eurovisión, sino cuánta política hay. ¿Y cuánta política estamos dispuestos a tolerar en este festival? Es un risk de la música. Lo que pasa es que Radio Televisión Española ha entendido que la balanza se ha inclinado demasiado y no da por garantizada la neutralidad del evento. Ya ha tomado esta decisión.
¿A ti te parece acertado?
¿El qué?
La decisión de no acudir el año que viene.
pues tendría que estar en Radio Televisión Española trabajando y tendría que estar en contacto con la Uber. Yo no tengo ahora mismo elementos de juicio para juzgar si es acertada o no. Yo puedo juzgar si la canción es acertada o no es acertada o tiene posibilidades, pero yo creo que esto hay que tener todo el contexto.
Y Javier, estamos charlando con Javier Llano, responsable de programación musical de Cadena 100 y Rock FM, que de esto entonces sabe muy poquito. Oye, ¿qué va a pasar con Benidorm Fest?
Pues yo creo que va a salir reforzado, fíjate. Yo creo que va a salir reforzado. Si lo hacen bien, puede convertirse en un festival de San Remo, que es la previa Eurovisión para Italia, o en el Melody Fest sueco, ¿no? El Melody Fest sueco son 6 programas de televisión previos a Eurovisión que tienen la máxima audiencia. Y yo creo que la apuesta de Radio Televisión Española ya desde hace unos años va por ahí, ¿no? De hecho, este año han fichado a Víctor Jaén, que es el Messi o el Cristiano Ronaldo de la escenografía. Es el top 3 de uh-huh. los mejores escenógrafos mundiales y se han reforzado mucho en cuanto a producción para ofrecer 2 galas o 3 del Benidorm Fest de máximo nivel. Ya de hecho el año pasado tuvieron 4 y 5 millones de espectadores. ¿Puede vivir sin Eurovisión el Benidorm Fest, que era su objetivo principal, la selección de la canción para Eurovisión? Si lo hacen bien, sí.
O sea, se puede transformar en competencia, digamos.
Sí. Hombre, por la audiencia que tuvo el pasado año, sin duda. Y además que es un buen escaparate, no solo para candidatos a nuevo talento para ir a Eurovisión, sino incluso, por ejemplo, a Amaral, que presentó su nuevo disco en Benidorm Fest el año pasado, tuvo un pantallazo de 5 millones de espectadores. Fíjate. Eso es fantástico para cualquier artista.
Desde luego. Javier Llano, responsable de la programación musical de Cadena 100 y de Rock FM y miembro de la Academia de la Música de España, gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope.
Gracias a ti, Pilar. Buen mediodía.
Chao, chao. Bueno, si lo de Eurovisión es un temazo, escucha esto. Porque esta mañana hemos conocido los datos de ejecución de viviendas. Y tú que estás conduciendo dices, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué locura es esta? Pues mira, esto es cuando un banco inicia acciones para embargar y vender una vivienda porque el propietario ha dejado de pagar la hipoteca. ¿Y qué indica el dato preliminar que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística? Que las ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, como tú y como yo, que tenemos una hipoteca contratada, se han incrementado un 19,7% en el tercer trimestre de este año, el que va desde junio hasta septiembre. Las iniciadas sobre viviendas habituales crecen el 19,3%, donde viven personas todos los días. Es decir, que el proceso para desahuciar a personas de su primera vivienda se ha iniciado porque no pueden pagar la hipoteca. Son datos provisionales, es verdad, nos falta más información sobre morosidad del sistema bancario, pero ya te alerto, si la tendencia apuntada hoy se confirma, podríamos entrar en una situación peligrosa. El incremento espectacular de los impuestos y una inflación alta y sostenida están dejando a muchos españoles sin margen de actuación. El crédito al consumo está disparado y eso es señal de que no se llega para comprar cosas básicas. La mala noticia del día es saber que muchos españoles están dejando de pagar sus créditos hipotecarios, que es lo último que los españoles hacen cuando se enfrentan a problemas económicos.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó, señora, festéjalo.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda, web y app.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja. Este puente de diciembre es el que elegimos muchos. Bueno, algunos lo hemos elegido antes, pero en fin, muchos eligen para poner la decoración navideña. El Belén, el árbol, las luces. Una tarea en la que tenemos que tener especial cuidadito para evitar sustos y posibles riesgos. Mónica Álvarez, tú eres de las de este fin de semana.
Hombre, yo este fin de semana solo tengo puesto una flor de Pascua.
Eso no es tenerlo puesto, no, eso claro, es traerlo puesto de fuera.
Por eso, tengo que poner todo el resto del árbol, el nacimiento, todo lo que se me
cuidado
ocurra.
Cuidado con el mugo, ¿eh?
Con el mugo, eso es.
Que
eso
te
es.
Multan.
Claro que sí, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay que elegir, Pilar, un árbol de Navidad seguro, luces LED y revisar bien que los cables y las regletas estén en perfecto estado, que tengan la certificación europea y, sobre todo, evitar sobrecargas, como nos aconseja Manuel Cabrera, director técnico de la Asociación de Instaladores Eléctricos.
En buen estado, que tengan declaración de conformidad y luego a la hora de conectarla, que no sobrecargar la regleta ni ponerla sobre telas o cojines, sofá, que puedan arder. Para eso había que...
Es importante también apagar las luces antes de salir de casa o antes de irnos a dormir. Ojo con esto, ¿eh? Y en el caso de que las coloquemos en el balcón o en el jardín, tú seguro, Pilar, que tienes ahí, tienes uh-huh. toda la pinta, sí. Tenemos que asegurarnos de que son luces, pero, luces de exterior.
Pero yo no las apago por las noches. Bueno, las de exterior se pueden dejar, sí, o hay sí, que apagarlas sí, también.
Para sí, eso mira. Había que emplear enchufes con toma de tierra y el grado de protección de las luces tienen que tener un grado de protección especial para que estén protegidas contra el agua, contra la humedad. Tienen que especificarlo cuando la compra, que tiene que ser para exteriores.
Eso, las tuyas son de exterior.
O sea, cuando vaya usted a la compra, señora, hagas un máster antes para ver qué bombillitas de colores tiene que poner en el árbol el balcón. Es que no doy crédito.
Hay que hacerlo así.
Bueno, cuidado si hay niños pequeños, son curiosos por naturaleza, hay que vigilar que no suponga un riesgo para ellos. Y ojo, si hay mascotas en casa, porque pueden mordisquear los cables y provocar un cortocircuito si la bombilla se funde. No intentes reparar solo un cable, repara el juego completo. Son sencillos pasos para tener una Navidad segura, Mónica.
Muy
lo he dicho bien.
Lo has que, vamos, fenomenal, perfecto.
Bueno, faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Nos vamos al tráfico, un día con mucho movimiento en las carreteras de Madrid por este fin de semana largo que tenemos por delante, por el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Se espera prácticamente 1.100.000 desplazamientos en 3 días. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, se comienzan a complicar ya las carreteras, especialmente la salida de Madrid. Lo más complicado se encuentra en la A4 en Pinto, donde un vehículo averiado está provocando complicaciones en ambos sentidos de más de 3 kilómetros. Pero en cuanto a las salidas, encontrarán dificultades ya por la A3 en Rivas, hacia Madrid, la A42 en Getafe, A5 en Arroyomolinos y A6 en El Plantío. La entrada también encontrarán tráfico lento por la 1 en Las Tablas y Alcobendas y A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. En la M40, dificultades en Coslada en ambas direcciones y también en la M50 del tramo de Las Rozas de Madrid en dirección a la A6.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid pone en marcha el Plan Renove 2025 de electrodomésticos, con ayudas de hasta 300 euros para la sustitución de cada electrodoméstico antiguo. Así mejoras la eficiencia de tu hogar y reduces el importe de tu factura, hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Comunidad de Madrid.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Buscando el super regalo para estas Navidades? Quédate con todos y regala Toon Story, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra en el que podrás escuchar El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Anastasia, Shrek, Toy Story, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Toon Story, el mejor cine de animación en concierto. 23 y 24 de enero, Auditorio Nacional, Madrid. Compra tu entrada ya en filmsymphony.es.
Concierto único en Madrid de Alex Fernández. El heredero de una saga de grandes artistas mexicanos llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Lunes 15 de diciembre en el Teatro Nuevo Alcalá a las 20 horas. Consigue tus entradas en las taquillas de teatro y en entradas.com. No te lo puedes perder. Alex Fernández.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de cangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Julián Martín, el aroma inconfundible de la dehesa, la textura perfecta que se deshace en tu boca. Julián Martín es el sabor de la mejor selección ibérica. Redescubre el placer de lo auténtico. Desde 1933, Julián Martín. Consigue tu jamón en Jamonería Villegas, Jamonalia y Félix Gonzalo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No me digas que me amas.
A medida que envejecemos, se incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónicas. La artrosis es una de las más comunes. En España, esta patología afecta ya a 7 millones de personas.
Eso es, Pilar. El desgaste progresivo del cartílago que protege las articulaciones y los huesos pues va produciendo dolor, rigidez y una limitación clara de los movimientos. Aunque no tiene cura, existen soluciones terapéuticas innovadoras como las de Mejorando tu Vida, que han demostrado ser capaces de reducir de manera importante sus síntomas.
Pues vamos a ver exactamente cómo funciona Adolfo Albistu, responsable de Mejorando tu Vida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, para las personas con artrosis hay buenas noticias, lo decía Mónica, no tienen que resignarse a vivir con dolor. Cuéntanos qué tratamientos existen para ellas.
Pues sí, efectivamente, de lo que se trata es de aliviar el dolor, que es una de las cosas más fastidiadas que tiene la artrosis, y que luego pues que vaya más lentamente, ¿no? Que se consigue moviendo. Entonces, por ejemplo, los guantes con ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, conseguimos que en 20 minutos esas manos no nos duelan, podamos manejarlas bien y no tengamos pues ese día que es bastante horroroso cuando cada vez que mueves las manos te está doliendo. Rodilla, tenemos una rodillera, la espalda tenemos un cinturón, tenemos un aparatito también por si es el hombro, y luego una cosa muy novedosa que es para rizartrosis, que es en la base pulgar del dedo de la mano, que también duele mucho, y juanetes. Así que lo más importante es que sepamos qué artrosis tienes, dónde la tienes, para que busquemos la solución.
Claro que sí. Bueno, pues ¿dónde podemos adquirir todos estos tratamientos y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, os invito a que llaméis, porque ahí os vamos a explicar todo, los descuentos que vamos a hacer a los oyentes de COPE, qué es lo que os va a venir bien para vosotros en concreto. Así que hay un número de teléfono, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122. Y también tienes más información en protegetuvida.eu. No lo dudes, llama ya con todas estas ventajas. Adiós al dolor, Pilar.
Muchas gracias, Adolfo. Buen fin de semana.
Gracias, Pilar. Igualmente, un abrazo enorme para todos.
Bueno, ideas para este fin de semana largo. Mira, con el tiempo que está haciendo y 3 días por delante, ¿se anticipa el qué? Pues un fin de semana lleno a rebosar, uh-huh, en la Sierra de Madrid. Por lo que se ha preparado un importante dispositivo para acceder a los puertos de Navacerrada y de Cotos, Moni.
Eso es, Pilar, la principal novedad es que se han colocado más paneles informativos en las carreteras de tal forma que los conductores puedan saber con antelación cuál es el estado de los aparcamientos de la sierra en tiempo real, para que los vecinos de Cercedilla, Navacerrada y Rascafría, bueno, pues no se vean especialmente afectados en sus desplazamientos, se les va a dar prioridad de paso.
Muy bien. Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
Hasta luego.
Buen fin de semana.
Sigues en Mediodía Copea, que ya te vas. ¿Te vas?
No, yo me quedo aquí un rato.
¿Me dices buen fin de semana?
No, bueno.
Bueno, pues te veo luego aquí. Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Mira, hay novedades en la crisis por la peste porcina. Cataluña acaba de ampliar la zona a la que se prohíbe acceder. Son zonas de bosques, ríos y parques en las 91 localidades que rodean la Sierra de Collserola, la zona cero del brote de la peste porcina, Ángela.
Sí, de momento esta medida se va a mantener, según la Consejería de Agricultura, hasta el día 14 de diciembre. Después veremos. Además, a esta hora, el ministro de Agricultura, Luis Planas, está reunido con las asociaciones agrarias y las cooperativas para abordar la crisis desatada en torno al brote.
Las autoridades sanitarias han elevado a 13 el número de casos positivos. El sector afronta una incertidumbre que aún no ha tenido una gran repercusión en los precios al consumidor, pero que podría tenerla. Lo ha explicado en Herrera en COPE Raúl, el dueño de una carnicería en Madrid.
Sí, a lonjas ha notado, pero lo que es en a nosotros prácticamente ha sido céntimos. Entonces, de momento no podemos sacar los precios. Lo malo que sigue bajando y repercute a otros animales, como la ternera, que ya está cara, al pollo, que suba más, el conejo, o el cordero, que suba más, y va a caer los precios del cerdo.
El primer día de campaña electoral en Extremadura, marcada por las denuncias de acoso dentro del Partido Socialista y por la imputación de uno de sus candidatos, del candidato socialista.
Sí, ya sabes que Miguel Ángel Gallardo se va a sentar en el banquillo de los acusados en mayo, acusado de enchufar presuntamente el hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Gallardo sigue con su campaña, se ha elegido como dique de contención, dice, de la extrema derecha.
Hay novedades también sobre las negociaciones de paz en Ucrania después de que los ánimos se enfriaran tras la negativa de Rusia aceptar las condiciones de Kiev. Hoy Putin ha asegurado que trabaja en una posible declaración pacífica en conjunto con Estados Unidos.
Dice Putin que está trabajando ya con varios socios, principalmente con Donald Trump, en la redacción de ese potencial documento de paz. Otro de los actores sentados en la mesa es Modi, el primer ministro indio, al que Putin visita estos días en busca de afianzar su relación con el país y al que le ha agradecido su apoyo e interés por ayudar a resolver este conflicto. Hay que recordar también las palabras de Putin hace poco antes de esta semana, porque contradicen este discurso pacifista. Si bien dijo que no buscaban una guerra con Europa, aseguró que Rusia estaría lista para librarla.
Y una multa de la Comisión Europea a la red social X, antes Twitter, esta vez es de 120 millones de euros por falta, dice la Unión Europea, de transparencia con la publicidad, el diseño engañoso de su símbolo de verificación de autenticidad. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 5 de diciembre. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
El móvil es una herramienta buenísima, es saludabilísima, pero puede convertirse también en un instrumento pues que no ayude al crecimiento de las personas. Y en último término, dicho en brevísimo, con un móvil se pueden cometer delitos, se están cometiendo delitos y, por tanto, hay una responsabilidad en el uso del móvil.
Es José Luis Segovia, vicario episcopal de Pastoral, jurista, criminólogo y miembro del equipo de Repara, que impartía esta semana la charla Prevención de Delitos Cibernéticos y Abusos Sexuales en la parroquia de San Hilario de Poitiers, dentro del curso de la Escuela Diocesana Itinerante de Formación Social, organizado por la Pastoral Social e Innovación de la Archidiócesis de Madrid. Como señalaba nuestro vicario, es preocupante la enorme cantidad de horas que adolescentes, jóvenes y adultos pasan conectados al móvil y a internet, y los riesgos que esto implica, especialmente cuando estas tecnologías se ponen al alcance de niños de edades muy tempranas. Además, dice José Luis Segovia, que el objetivo es seguir dando a conocer los protocolos de la diócesis y la labor de Repara, siempre en clave positiva, y no se trata solo de detectar y prevenir posibles situaciones de abuso, sino de fomentar una verdadera cultura del buen trato que exprese los valores del Evangelio.
Acompañamientos no generadores de dependencias, que promuevan la libertad de las personas y que en último término tengan como objetivo el de acercarlas más a Dios y no tanto el de generar vínculos, pues a veces no saludables, con las personas que acompañas, que no son el centro siempre es Dios.
Pues ahora a la 1:35, lo que hacemos es repasar ya otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer viernes de diciembre. Y comienzo este repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid contándote que la editorial PPC y la Delegación Episcopal de Catequesis han presentado esta semana el libro La Santa Misa en Pictogramas, de Marta Elizabeth Chuquipiondo. En el acto se puso de manifiesto la importancia de promover una catequesis accesible, cuidada y adaptada a las realidades de cada persona, especialmente en el ámbito de la inclusión y la atención a la discapacidad. Francisco Javier Medina es el coordinador de la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad de la Archidiócesis de Madrid.
Donde la Iglesia jamás, jamás ha estado de perfil, sino todo lo contrario, con nuestras luces y con nuestras sombras, pero intentando responder para que todos, como le gustaba decir a Papa Francisco, tengan espacio para poder crecer en lo que es la experiencia de fe, pero no solo de fe individual, sino de fe eclesial. Juntos caminamos como Iglesia.
Con el crecimiento de las grandes ciudades crece también el fenómeno del sinhogarismo y la caída en el anonimato de las personas ignoradas por el ritmo ajetreado de vida. Por ello, jóvenes hospitalarios, la Pastoral Juvenil de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón y de los Hermanos de San Juan de Dios invitan a los jóvenes a una experiencia fuera de serie durante los últimos días de año para acercarse a personas, dicen, en situación de sin hogar, con el lema Navidad Solidaria, del 27 de diciembre al 1 de enero en el albergue Santa María de la Paz de los Hermanos de San Juan de Dios. Van a unir una experiencia de voluntariado, fe y convivencia. Una noche vieja, cuentan, alternativa y diferente para vivirla junto a estas personas, tal y como nos cuenta Carolina, miembro de los jóvenes hospitalarios.
Muchos jóvenes sienten una angustia ante qué voy a hacer, de dónde voy a ir, cómo voy a celebrar esta noche vieja. Y realmente esta experiencia es algo que completamente transforma y descubre un mundo nuevo ante nosotros. Y ya no vamos a ser iguales, poniendo en práctica lo que es la caridad y el Evangelio, estando juntos en las comidas, en las actividades, en las oraciones, en los juegos. Es un plan realmente que merece la pena considerar.
A partir de hoy hasta el lunes, Jóvenes Madrid ofrece la posibilidad de vivir unos ejercicios espirituales en la Casa de Oración Nuestra Señora de la Anunciación, que va a contar con la predicación de la hermana Jimena Vidal y del padre Enrique González, párroco de Nuestra Señora del Buen Suceso, quien nos habla del lema de estos ejercicios: para, escucha, respira.
Párate, escucha, respira. Es decir, haz un poco de silencio, sepárate de las cosas que te tienen a veces atrapado, atrapada, y deja que Dios te hable al corazón. Escucha como esa voz que ha cambiado la vida a tantas personas antes que a ti, tantos que hoy son santos, santas de la puerta de al lado, que en un momento dado de su vida le dejaron a Dios hablar y decir qué es lo que pedía, qué es lo que quería, en qué consistía el plan que iba a hacerles felices.
Este año la Navidad va a llegar antes a la Sierra Norte con el lema Nace la luz que nos toca el corazón. Las parroquias de La Iruela y La Puebla, junto con Cáritas Madrid y la Congregación de los Clérigos de San Viator, han preparado los días 20 y 21 de diciembre un fin de semana muy especial en un entorno natural único para los jóvenes, donde la amistad, la formación, la creatividad y la espiritualidad se van a dar la mano. El encuentro propone vivir una Navidad distinta, lejos del ritmo acelerado de la ciudad, para redescubrir el sentido profundo de estos días, como nos cuenta la secretaria general de Cáritas Madrid, Pilar Algarate.
¿Te gustaría vivir una Navidad diferente, que de verdad toque el corazón? Bajo el lema Nace la luz que nos toca el corazón, pasaremos un fin de semana donde la naturaleza, la formación, la amistad y la espiritualidad se unen para regalarte una experiencia única. Crearemos un nacimiento ecológico, compartiremos música, talleres, una chocolatada y un momento de oración al caer la tarde. El domingo caminaremos juntas y juntos en una ruta por la sierra y celebraremos el Adviento con los vecinos de los pueblos.
El próximo miércoles, festividad litúrgica de la Virgen de Loreto, la parroquia bajo su advocación de la colonia de Iberia, en Barajas, administrada por la Orden de los Agustinos Recoletos de la provincia Santo Tomás de Villanueva, conmemora a la que es además la patrona de la aviación. Durante estos días están celebrando la novena a las 7 de la tarde y el día de la fiesta el templo acogerá misas a las 9 y media, mediodía y 7 y media de la tarde. Además, también el miércoles se va a celebrar una eucaristía en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Va a ser en la capilla de la T4 a las 10 de la mañana y va a ser presidida por el capellán del aeropuerto, Pablo Seco.
Es una oportunidad ese día de Loreto para sentir a la Virgen en su advocación de Loreto como una madre protectora y una maestra en el discipulado. Y sobre todo, pues para pedirle con más insistencia, si cabe, ese consuelo tan necesario en los problemas cotidianos que trae consigo el trabajo en el aeropuerto internacional, y también fortaleza en las múltiples adversidades que van apareciendo pues en relación con este trabajo.
Y un apunte más, la parroquia Santa María del Pinar acogerá el próximo sábado 13 de diciembre a las 9 menos cuarto de la tarde el concierto de Navidad a beneficio de Manos Unidas a cargo de la agrupación Coral ITER, nacida en 2006 gracias al impulso de su actual director Miguel del Castillo García Pablos. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la vigilia de la Almudena, que vamos a celebrar el domingo a las 9 de la noche en la Catedral de la Almudena, este año con el lema Con María, peregrinos de esperanza. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ello, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este sábado, Betis-Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Ha pitado penalti!
El domingo, Real Madrid-Celta.
¡Pero que queremos más, que queremos más!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En Mediodía Cope. El Espejo.
Estar informado.
Hace tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 5 de diciembre.
Celebramos que María fue concebida sin pecado original. ¿Y esto por qué? Pues porque el Señor la quiso preparar para una misión. Esa misión que está unida a las misiones que da Dios a lo largo de la historia también. Dios no da los dones simplemente a personas individuales como un regalo, sino para algo concreto, para llevar a cabo una misión que Dios quiere hacer a través de personas concretas, de las que se sirve.
Es el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid, Daniel Escobar, hablándonos de la Inmaculada Concepción, a la que vamos a celebrar el lunes. Antes, el domingo, a las 9 de la noche, la Catedral de la Almudena acogerá la tradicional Vigilia de la Inmaculada, que en este año jubilar tiene como lema "Con María, peregrinos de esperanza", que nos recuerda que la vida cristiana es esa peregrinación hacia Cristo, acompañados de nuestra Madre, de María, la primera discípula que nos acompaña y enseña a caminar con confianza, incluso en medio de la incertidumbre. Vamos a charlar ya de todo ello en este espejo con el también delegado episcopal, en este caso de Piedad Popular, y además coordinador de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid, Carlos Aguilar. Muy buenas, ¿qué tal, Carlos?
Muy bien, buenas tardes, Mario.
Un lema, decía, en plena sintonía, como es lógico, ¿no?, con este año jubilar de la esperanza, y que en medio del cansancio y la desconfianza es una invitación a recuperar la alegría de caminar juntos.
Eso es, de caminar juntos, sabiendo que vamos en pos de una esperanza que no defrauda, ¿no? Como decía el Papa Francisco en la convocatoria, ¿no? La esperanza, así con mayúsculas, no defrauda, ¿no? Mm. Recordando lo que nos decía también el apóstol Pablo, ¿no? Y efectivamente, en este mundo que a veces hay tantos motivos para caer en la desesperanza, necesitamos renovar, ¿no?, desde nuestra fe en Cristo, esa esperanza con mayúsculas, esa esperanza que no defrauda, y reavivarla para poderla compartir, ¿no?, con nuestro mundo.
Y todo ello, además, Carlos, en el Ecuador casi del Adviento, que, claro, nos sitúa precisamente a María, ¿no?, en el centro.
Eso es, sí. Si tiene el Adviento un personaje fundamental, es sin duda el de María, porque es la mujer de la esperanza. De hecho, la llamamos así en las letanías, causa de nuestra esperanza, porque ella es la que ha permitido que la esperanza, que es la palabra de Dios, se haga carne en nuestra historia, ¿no? Y entonces por eso miramos a María, ¿no?, causa de nuestra esperanza, y nos queremos, ¿no?, con María, abrir esa esperanza que la llevó a ella a decir su sí, ¿no?, su hágase en mí según tu voluntad, ¿no?, para que el Verbo se haga carne, siga haciéndose carne en nuestra historia y en nuestra vida.
En esta celebración habitualmente escuchamos testimonios muy hermosos, siempre pues reflejando cómo María es esencial, ¿no?, en la clave de la vida de fe para las personas que lo relatan en primera persona. Me imagino que una vez más poniendo también en valor, en este caso como estamos hablando, cómo la Virgen les ha ayudado, ¿no?, a renovar en sus vidas esta esperanza de la que hablamos.
Sí, exactamente. Este año, como estamos en el año jubilar de la esperanza, pues hemos invitado especialmente en la Catedral de la Almudena a que sean los de la Hermandad de la Esperanza Macarena, que está ahí en la Colegiata de San Isidro, a que sean ellos, ¿no?, quienes lleven, ¿no?, pues tanto el rezo del rosario, etcétera, pues lo lleven a cabo ellos, ¿no? Yeah. Y lo han acogido con gran ilusión, y bueno, pues para ellos también este año jubilar ha sido un año, está siendo un año importante, precisamente por eso, porque su titular es la esperanza, ¿no? La Virgen, que es la soledad que trae esa esperanza, que es Cristo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, está pues todo vinculado, ¿no?, y unido.
Claro. Estamos hablando de recuperar la esperanza, pero no solo la de los creyentes, sino también se nos llama a convertirnos en portadores de esperanza para quienes se sientan pues perdidos, ¿no?, alejados de la Iglesia. Si alguien puede ayudarnos también en esa labor de acercarse o volver a la Iglesia, Carlos, de salir a su encuentro, es María, ¿no?, la clave.
Efectivamente, porque ella fue la primera peregrina de esperanza. Cuando recibe el anuncio del ángel y sabe que, porque así se lo ha revelado el ángel, que su pariente está ya de 6 meses, no duda en salir corriendo hacia las montañas de Judea para llevar esa esperanza, ¿no? Y entonces el Papa Francisco, cuando nos convoca al jubileo de la esperanza, nos invita a ser todos peregrinos de esperanza y nos recuerda que precisamente los que peregrinaron a esos lugares aparentemente de desesperanza, como era la gruta de Belén, ¿no?, los magos, los pastores, etcétera, pues peregrinaron a esos lugares, ¿no?, de la periferia de ese mundo para encontrarse con la esperanza, con mayúsculas, ¿no? Entonces se nos invita a todos a peregrinar, ¿no?, a esos lugares donde pues parece que reina la desesperanza, porque precisamente allí es donde Dios se hace carne, Dios se hace presente y Dios nos llena de esperanza, ¿no? Y por tanto, a partir de ahí podemos luego llevar la esperanza a quien lo necesite, y sobre todo a los últimos y a los que muchas veces están más desesperanzados, ¿no? Porque allí es donde el verbo se hace carne, ¿no? Ahí es donde el verbo toma nuestra carne y se convierte realmente en esperanza para todos, empezando por los últimos.
Te quiero preguntar también por varias realidades con gran protagonismo en esta celebración, que son la juventud, la familia y, por supuesto, no debemos olvidarnos, la vida contemplativa, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, pues en primer lugar, recordar a todos los que por carisma, ¿no?, los que desde el padre Morales, ¿no?, introdujeron esta costumbre, por lo menos aquí en España y luego en otros muchos lugares del mundo, de celebrar la Vigilia de la Inmaculada, pues bueno, pues tener presente ese carisma, ¿no?, en la vida de la Iglesia, ¿no? Y por supuesto, para España muy importante, porque siempre fuimos una nación de defender, ¿no?, el dogma de la Inmaculada, y para nosotros realmente pues todo un regalo, ¿no?, para celebrar así a nuestra patrona, la patrona de nuestra nación, de
Tierra
España,
de María,
¿no?
Claro.
Y luego tantas, ¿no?, tantas congregaciones, institutos, etcétera, que tienen a la Inmaculada como patrona, empezando también por nuestros seminarios diocesanos, ¿no?, el seminario conciliar, el seminario Redentoris Mater, ¿no? Y bueno, pues tantas instituciones que para quien la Inmaculada es tan importante, y por supuesto pues bueno, las realidades de la vida consagrada y de la vida contemplativa, ¿no?, que celebran con gran alegría esta solemnidad y esta fiesta de la Inmaculada Concepción.
Te pregunto brevemente la última, Carlos. Estamos hablando de la vigilia central aquí en Madrid, claro, la de la Catedral de la Almudena el domingo a las 9 de la noche, pero también otras muchas parroquias van a celebrar sus propias vigilias aquí en Madrid, en España, ni en Hispanoamérica. Vamos, que sí, la Virgen de la Inmaculada es gran protagonista.
Sí, en la Iglesia de las Calatravas, los del Instituto Stabat Mater celebrarán en la Basílica, ya Basílica Menor, de María Auxiliadora, los del Instituto de los Cruzados de Santa María. En una curiosidad y peculiaridad, que en la Basílica de la Concepción de la calle Goya, pues celebran la vigilia en rito hispano, ¿no?, lo que llaman el rito hispano-mozárabe, pues también allí, pero bueno, pues en muchas localidades de fuera de la ciudad de Madrid, prácticamente en casi todas, suele haber en un sitio donde se celebra solemnemente esta vigilia de la Inmaculada.
Pues el domingo la vigilia, esta de la catedral y por supuesto todas las otras que decía Carlos, y ya el lunes propiamente la solemnidad de la Inmaculada, para recordar, para celebrar a María en este tiempo de Adviento con ese lema, peregrinos de esperanza. Carlos Aguilar, delegado episcopal de Piedad Popular y coordinador de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz día ya por adelantado de la Inmaculada. Un abrazo.
Igualmente, y gracias a todos los oyentes y a vosotros.
Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta.
Pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en mediodía, COPE, en este 5 de diciembre. Desde ayer y hasta el lunes, la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, acoge una nueva edición de la Feria Monástica de la Fundación Contemplare, la mayor exposición y venta que existe en el mundo de productos elaborados made in prayer. Pues productos, fíjate, de más de 80 monasterios de toda España, pero también de Francia, de Italia, más de un millar de variedades comestibles. El fin no es otro que ayudar a los conventos, a los monasterios, pues de forma que estos hombres y mujeres puedan seguir adelante con su importante misión de rezar por la humanidad y mostrarnos además y deleitarnos, claro, con esa otra parte más allá de la espiritualidad, de esa riqueza que supone para la humanidad la vida contemplativa. Vamos a hablar de todo ello con la directora de la Fundación Contemplare, es Alejandra Salinas. Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario?
Pues encantado de saludarte y de hablar un año más de esta feria, que si tengo bien el dato, Alejandra, ya son la tercera edición de la que se celebra en la Casa de la Panadería, ¿no?, de la Plaza Mayor de Madrid.
Eso es la tercera edición y por lo tanto para nosotros una consolidación de un proyecto que se empezó hace 3 años y que es importantísimo para la vida contemplativa, para que se conozca, que se vea la magnitud y que se recuerde que España es primera potencia mundial en vida contemplativa y que se pueda ver toda la variedad enorme de los tesoros que se elaboran intramuros, se elaboran en silencio y oración. y que se pueda contribuir a su sostenimiento, porque ellos de lo que venden el último trimestre del año, pues hacen su agosto y les permite pagar las facturas de todo el año, lo cual es importantísimo.
Claro. Y además es un marco precioso, Alejandra, el que nos ofrece la Casa de la Panadería, porque lo habéis convertido, lo convertís siempre casi en dar la sensación de estar cruzando el portón de un monasterio.
Pues sí, es increíble, porque la sala de bóvedas realmente es como la entrada de un monasterio, entonces sí. Parece que está hecho a medida. Y bueno, pues nosotros cuidamos mucho que todo ese ambiente monástico y esa estética se mantenga y se preserve, porque ese es nuestro valor añadido. Nosotros queremos juntar los productos, mostrar la variedad y poner, pues eso, ensalzar todo lo que, la parte artesana, la parte exquisita y de excelencia, cómo está elaborado todo.
Hay que decir que durante el año estáis trabajando, o sea, que no es solo ahora. Lo que pasa que es verdad que, claro, esto de que coincide además aquí en Madrid ahora con el Puente de la Inmaculada, pues hace que haya muchos turistas, con lo cual, pues bueno, pues también la afluencia es muchísimo mayor. ¿Cómo está siendo la acogida en estas, bueno, poquito más de 24 horas desde que abristeis ayer las puertas? Me imagino que muy buena, ¿no?
Pues una acogida buenísima, sí. La verdad es que ayer, que era un día laborable todavía, que bueno, empezábamos justo antes del puente, sí. Pero nos ha sorprendido la cantidad de gente que ha venido, porque es verdad que el que se va de puente pues aprovecha y dice, pues es jueves, pues voy y ya mañana me voy, ¿no? Entonces, para quizás los madrileños ha sido el día más más idóneo para acercarse. Uh-huh. Y luego pues todo el que quiera acercarse, que se quede el puente, o los que vengan a visitar Madrid y las luces de Navidad y la Plaza Mayor, pues y tomarse un bocadillo calamares, pues que se pasen por la feria y contribuyan y compren algo para sus mesas de Navidad y para sus regalos de Navidad.
Hay que acercarse. Es evidente que entre esos centenares de productos de los que hablamos, bueno, pues es verdad que sobresale su deliciosa gastronomía que quizá todos pues tenemos en mente, pero es que además, Alejandra, hay también cosméticos, incluso artesanía. Son unos auténticos artistas, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que tienen, son muy geniales en la elección de los productos, en cómo, bueno, cómo los venden y la enorme variedad. Son, claro, hay que buscarse la manera de aprovechar los recursos y pues a lo mejor un monasterio que tiene abejas, pues no solo hace miel, sino que encima hace caramelos de propóleo y además hace una crema de propóleo para la curativa, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay que darle vueltas a todo. Entonces, este año hemos puesto en valor el hecho de que, bueno, por un lado están los dulces de toda la vida, de navideños, ¿no? Y que tenemos recetas ancestrales y que son pues los que esperamos encontrar, ¿no? Los turrones, los mazapanes, los polvorones, claro. Las yemas, bueno, ese es el producto tradicional, pero además que los monasterios se van inventando productos para poder venderlos más todo el año, y entonces eso también hay que potenciarlo, porque la estacionalidad es algo muy duro que ellos de su realidad. Con lo cual, pues también hay patés, hay algunos monasterios que hacen queso y cerveza y licores y realmente cosas, bueno, mermeladas de todo tipo de sabores tradicionales y peculiares, ¿no? La fresa, la pimienta buenísimo. Y luego además, pues eso, hemos hecho hincapié en el tema de la cosmética, porque porque también viene de ingredientes naturales, de muchas veces de sus huertos, de sus jardines, y elaboran productos muy interesantes y buenísimos.
Pues con eso nos vamos a quedar. Hasta el 8 hay oportunidad de acercarse a la Plaza Mayor, luego hasta el 20 en el Centro Abc Serrano y por supuesto en vuestra web, en la Fundación Contemplar Alejandra Salinas. Que vaya fenomenal esta feria. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, y gracias por el trabajo que hacéis, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Ahora te quedas con Pilar García de la Granja, que sigue en Mediodía COPE. Nosotros volvemos en 7 días en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Mila Sánchez en el control. El saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Se acercan esas fechas en las que la venta de dulces, de artesanía y otras especialidades son una ayuda inestimable, importantísima, para uno de los principales, si no el único ingreso que tienen muchos monasterios y conventos de nuestro país. Y mira, cuando llega la Navidad hay una cita que se ha convertido en una tradición. Son las ferias monásticas de la Fundación Contemplare, que reúnen en varios puntos de todo el país estas maravillas elaboradas por los religiosos y religiosas de clausura. Es una ocasión estupenda para llenar la despensa esta Navidad de productos elaborados por monjas y monjes contemplativos. La hermana María pertenece a las comendadoras del puerto de Santa María.
Todas las monjas de clausura nos dedicamos a hacer esos dulces que huelen también y que vienen de antaño, de nuestras hermanas mayores que los hacían y que aún hoy la gente lo pide, lo busca, ¿no? Para nosotros es una maravilla porque realmente nos ayudan muchísimo, porque toda vida contemplativa vivimos de este tiempo de campaña de dulce.
Este año han participado 80 monasterios de todo el mundo, son productos naturales y además con la compra no solo apoyamos a la supervivencia de los monasterios, también la ayuda que prestan a tanta gente necesitada que llega hasta sus tornos.
Es maravilloso ver cómo el Señor está entre todo ese barullo de trabajo, de fuegos, de hornos, de amasadoras, y las hermanas con la ilusión y la alegría que lo hacen, esperando también siempre la Navidad.
Si vas a Lerma, si pasas por Lerma, la mejor tarta de hojaldre de España, las hermanas dio su comunión. Así que pásate por allí. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.